Necesitamos entender todos esos nombres que el sagrado Zohar le da a Malhut. Uno, ¿qué significa que Malhut es llamada Hei? Y que ella es Hebel sin esforzarse ni trabajar. Al fin y al cabo hay una regla. Encontré, pero no me esforcé, no lo creas. Dos, ¿qué significa que Malhut es llamada vida? En varios sitios el sagrado Zohar llama a Malhut la cualidad de juicio, de quien se extiende la muerte. Tres, ¿qué implica que Malhut sea llamada la boca del Creador? Cuatro, ¿qué significa que está en la cabeza del hombre? Cinco, ¿por qué dice que Malhut es llamada la imagen del Creador, como está escrito, y la imagen del Creador tiene que contemplar? Seis, ¿qué significa que Malhut sea llamada Selem? Como está escrito, solo en la imagen camina el hombre. Para explicar lo anterior, primero necesitamos entender el propósito de la creación, es decir, la conexión que los creados deben tener con el Creador. Todo nuestro trabajo gira en torno a ese eje, así como los castigos que sufren si no llegan a corregirlos. Toda la recompensa que reciben es cuánto los creados se conectan con el Creador. Se sabe que el propósito de la creación es el bien a sus creados. Sin embargo, para evitar el pan de la vergüenza, que es el asunto de la equivalencia de forma, pues la disparidad de forma en la espiritualidad se llama alejarse, y la equivalencia de forma se llama acercarse. Entonces, aunque su deseo de hacer el bien a sus creados es ilimitado, aún así fue concebido el asunto de la equivalencia de forma, que significa no recibir placer y deleite a menos que sea para dar contento al Creador. De ahí nace el asunto del trabajo, es decir, que debemos elaborar un masaj, pantalla, para que podamos recibir el deleite y el placer con la intención de otorgar. Esta es la raíz del trabajo, como está escrito en el prefacio general del libro Panim Meirot Umasbirot. Debemos saber que el masaj en el Kli, vasija de Malhut, es la raíz de la oscuridad a causa de la fuerza frenadora que existe en el masaj para detener la luz superior para que no se extienda a Behina Dalet. También está, es la raíz del trabajo con la intención de recibir recompensa, porque el trabajo es un acto en contra de la voluntad, ya que el trabajador se siente cómodo solo cuando descansa. Pero dado a que el patrón está pagando su salario, anula su voluntad frente a la voluntad del patrón. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es trabajar. Esto es lo único que nos corresponde, como está escrito, lo que el Creador ha creado para hacer. Creado es lo que le atribuimos al Creador, que es el deseo de hacer el bien a sus creados. A partir de creado se extiende a nosotros el asunto de la separación y la disparidad de forma. Sin embargo, con hacer, es decir, a través del trabajo que hacemos para alcanzar el grado de con intención de otorgar, nos acercamos nuevamente al Creador a través de la equivalencia forma. Este es el asunto de la asociación entre las criaturas y el Creador, como está escrito en el Zohar, y decir a Sion, tú eres mi pueblo, no pronuncies, tú eres mi pueblo, sino tú estás conmigo. Y hacer viene de los inferiores. Encontramos dos asuntos en el trabajo. Uno, el trabajo y la recompensa son dos asuntos. El trabajo no está en el lugar de la recompensa. Es decir, que el tiempo de trabajo y el tiempo de la recompensa son diferentes. Dos, el trabajo y la recompensa están en el mismo lugar y en el mismo tiempo. El trabajo significa que uno tiene que hacer un movimiento, y el movimiento también sucede de tres formas. Uno, el trabajo del cuerpo. Dos, el trabajo de la mente. Tres, el trabajo interno, que es el más difícil. Esto se hace cuando debe trabajar con la mente, mientras hace cosas que contradicen la mente y el intelecto. Es decir, que debe anular su mente. Eso significa que la mente ordena que haga esto o aquello, pero él hace un movimiento y cancela su mente. Aquello que entiende que es cierto al 100% según su mente, y sin embargo lo anula. Esto es trabajo auténtico. Que tiene para la recompensa. Hasta ese punto puede esforzarse. Sin embargo, si encontrara una táctica para recibir la recompensa sin esfuerzo, renunciaría rápidamente al esfuerzo, porque para él, esforzarse no es más que un medio para obtener la recompensa. Por eso, si puede obtener la recompensa por otros medios, es decir, no a través del trabajo, entonces pensará, ¿por qué debo trabajar para nada? Ya que no recibe recompensa alguna por su trabajo y porque puede obtener lo que va a darle sin trabajar. Así resulta que no se le paga y, como ya hemos dicho, es imposible trabajar sin un pago. Y por esto renuncia al trabajo. Esto es considerado como el trabajo y la recompensa, que están en dos lugares y en dos tiempos, ya que el trabajo es, por ejemplo, si está en una fábrica, y el pago es el salario que recibe en la oficina. En dos tiempos significa un tiempo separado para el trabajo y un tiempo separado para la recepción de la recompensa, porque el trabajo es cada hora y a cada momento, y la recompensa se recibe solo al final del día, cuando termina el trabajo. Como está escrito, no retengas la paga del menesteroso o del asalariado indigente. Deberás pagarle su salario en su día. antes incluso de que se ponga el sol. Pero a veces el trabajo y el pago están en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Esto sucede cuando el propio trabajo es la recompensa y uno no espera ninguna otra recompensa por su trabajo. Es decir, por cada movimiento que hace el cuerpo. Como dijimos anteriormente, el cuerpo es incapaz de moverse sin una recompensa. Pero en este caso, cuando el trabajo es su recompensa, resulta que recibe la recompensa justo ahí donde trabaja. Asimismo, recibe la recompensa mientras está trabajando. Es decir, no necesita esperar otro momento para que le den la recompensa, como por ejemplo al final de la jornada. Diferente, es decir, que el trabajo y la recompensa vienen como uno solo. Por lo tanto, se deduce que el trabajo no se considera un esfuerzo por el cual recibir recompensa. Solo cuando el trabajo y la recompensa están en dos lugares y en dos tiempos, se considera el trabajo como esfuerzo, es decir, cuando el trabajo es solo un medio para recibir recompensa. Por ende, si pudiera deshacerse de los medios y recibir su propósito de inmediato, ¿por qué necesitaría los medios? Por esta razón, dado que el único propósito es la recompensa, su atención está solo en la recompensa y siempre está buscando cómo trabajar menos y ganar más. Pero si el trabajo y la recompensa son simultáneos, ese trabajo no es considerado un esfuerzo. Y no podemos decir que quiera librarse del trabajo, ya que el trabajo y el pago están en el mismo lugar y en el mismo tiempo, pues él disfruta sirviendo a una persona importante. Entonces su alegría crecería sin límites. Se deduce que trabajamos en la Torah y las Mitzvot porque carecemos de la importancia y la grandeza del Creador. En palabras del Sagrado Zohar, esto se llama que todos nuestros pensamientos deben ser solo para elevar la Shekhinah del polvo. Es decir, para nosotros la espiritualidad está completamente en ocultamiento del rostro y no sentimos la importancia de nuestro trabajo. Esto es que no sentimos la importancia de aquel para quien trabajamos y al cual servimos. Por lo tanto, cuando nos sobreponemos en el trabajo, ese trabajo es por coerción. Esto es llamado esfuerzo, ya que la recompensa no está en el lugar del trabajo. En otras palabras, al trabajar bajo coerción, espera recibir recompensa después de algún tiempo y en un lugar diferente. Como la recompensa está lejos del momento del trabajo, tiene tiempo para pensar que ahora está trabajando y más tarde recibirá la recompensa. Por lo tanto, hay un tiempo en que hay trabajo ahí, y esto se llama esfuerzo. Esto no es así cuando siente la importancia del trabajo, es decir, cuando siente a quién está sirviendo. En ese momento la recompensa está en el mismo lugar del trabajo. Tal trabajo no se considera esfuerzo porque el trabajo y la recompensa están en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Y esto no es un esfuerzo. Podemos discernir esto aquí, cuando el trabajo y la recompensa están en el mismo lugar. El trabajo en sí mismo es la recompensa. Por lo tanto, no querrá renunciar al trabajo, porque naturalmente no se renuncia a la meta. Solo renuncia a los medios. Por lo tanto, cuando la recompensa y el trabajo están en el mismo lugar y al mismo tiempo, una persona no puede renunciar al trabajo. Si renuncia al trabajo, renuncia a la recompensa, porque ambos están en el mismo lugar. Pero si una persona trabaja como un porteador, como en la alegoría anterior, ahí existe esfuerzo porque el trabajo y la recompensa están en dos lugares diferentes. Entonces la persona desea abandonar el esfuerzo que solo es un medio para llegar a la recompensa y quiere la recompensa. Por ejemplo, una persona que trabaja para alcanzar el mundo venidero está dispuesta a abandonar el trabajo. Es decir, si se le da el mundo venidero sin esfuerzo, ya que solamente necesita la meta y no los medios. Podemos discernir lo mismo con respecto a un regalo. Si una persona importante da un regalo a alguien, el receptor distingue dos cosas sobre el regalo. Uno, que la persona lo quiere, de otro modo no le hubiera dado el regalo. Dos, el regalo en sí mismo. Aquí también debemos hacer los mismos discernimientos, es decir, cuál es la meta y cuál es el medio. También debemos siempre determinar la importancia del dador. Si el que da es una persona importante, entonces el amor es la meta y el regalo es solo un medio por el cual aparece el amor aquí. De aquí se deduce que también está dispuesto a renunciar al regalo, pero no al amor. Pero si el dador es una persona común, entonces el regalo es la meta y el amor es el medio y puede abandonar el amor siempre y cuando le sigan dando regalos. Por lo tanto, ya sea que si da o recibe, siempre habrá el mismo cálculo acerca de la importancia de la persona. Es en lo que concierne a la parte del Olishma. Sin embargo, aquellos que trabajan sobre la intención de ser capaces de dirigir sus acciones solo para otorgar, la recompensa y castigo están en el mismo lugar y en el mismo tiempo, porque su incapacidad para apuntar al acto de otorgar contento al Creador es su castigo. Y ya no necesita más castigos, porque nada lo atormenta más que ver cuán lejos está todavía del Creador. La evidencia de esto es que todavía no tiene el amor por el Creador, un deseo de respetarlo a Él. Todo esto se debe a que se encuentra en un estado de Ahoraim, la parte posterior, y de ocultamiento del Creador. Esto es lo que le duele, y ese es su castigo. Pero aquí está su recompensa, si tiene amor por el Creador y quiere darle contento. No obstante, esto concierne concretamente a aquellos que quieren venir a trabajar solo para el Creador, y no en Lolishma. Acerca de ellos, se puede decir que el castigo y la recompensa están en el mismo lugar y al mismo tiempo. Pero normalmente el castigo es cuando ellos están en dos lugares diferentes. Eso es así porque, en general, observar la Torah de las Mitzvot es en la parte revelada, es decir, solo en el acto. Se llama revelada porque en relación al acto se revela a todos los que uno hace. Perdón, se revela a todos lo que uno hace y lo que uno dice. En la parte revelada explicamos anteriormente que hay castigos están en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Con todo lo anterior llegaremos a aclarar las palabras del sagrado Zohar, donde hicimos seis preguntas. Se sabe que Malhut es llamada la última Hei en el nombre Javayá, llamada Bechina Dalet de Or Yashar. Cuatro discernimientos de la luz directa. Su cualidad es recibir para recibir. Todas las correcciones que tenemos que hacer a través de la Torah de las Mitzvot son para corregirla, para que la recepción en ella sea con la intención de otorgar, que se llama Devekut, con el Creador. Pero si su intención no es para otorgar, ella se aleja del Creador. Además, se sabe que todo lo que aprendemos acerca de los mundos superiores pertenece a las almas, como dijeron nuestros sabios. Rabbi Birkiya dijo, al principio Dios creó el cielo y la tierra. No hay otro principio más que Israel, como está escrito, sagrado es Israel para el Eterno, lo primero de su cosecha. Por lo tanto, todo lo que aprendemos en los mundos superiores es únicamente para que las almas reciban la abundancia superior, ya que se sabe que el propósito de la creación es hacer el bien a sus creaciones. Para poder corregir la disparidad de forma que gobierna a la propia Malhut, llamada deseo de recibir con el fin de recibir, puesto que la disparidad de forma provoca separación en la espiritualidad. Y este kli, llamado Malhut, es el kli de todas las almas a partir del cual el hombre fue creado. Debe corregirlo para que todas las vasijas de recepción trabajen con el fin de otorgar. Vemos lo que está escrito en la introducción del libro del Zohar. Y para reparar esa separación que existe en el Kli de las almas, él creó todos los mundos y los separó en dos sistemas. Como en el verso, el Creador los hizo uno opuesto al otro. Esos son los cuatro mundos puros de Abiyá, y opuestos a ellos, los cuatro mundos impuros de Abiyá. Y él eliminó en ellos el deseo de recibir para sí mismos y lo colocó en el sistema de mundos impuros de Abiyá. Y los mundos se desplegaron en cascada hasta la realidad de este mundo corpóreo, a un lugar donde hay un cuerpo y alma, un tiempo de corrupción y un tiempo de corrección. Porque el cuerpo, que es el deseo de recibir para uno mismo, se extiende desde su raíz en el pensamiento de la creación y atraviesa el sistema de los mundos impuros, como está escrito, el hombre nace como un asno salvaje y permanece bajo la autoridad de ese sistema durante los primeros 3 años, que es el tiempo de corrupción. Al participar en las Mitzvot, desde los 13 años en adelante, cuando se dedica a la intención de otorgar contento a su hacedor, poco a poco retorna la intención de otorgar. Con esto extiende un alma sagrada de su raíz en el pensamiento de la creación en Ein Sof, hasta que le ayudan a invertir el deseo de recibir para sí mismo, para que sea enteramente en forma de recepción con la intención de otorgar contento a su Hacedor. De acuerdo a lo que se presenta aquí en la introducción al libro El Zohar, vemos que todo lo que decimos sobre los mundos superiores concierne únicamente a las almas. Por lo tanto, cuando decimos que Malhut se alejó del nombre Havaya, concierne a las almas, las cuales necesitan corrección para conectarse con el nombre Havaya, porque ella no estaba involucrada con respecto a las almas. Sin embargo, cuando una persona toma sobre sí misma la carga del reino de los cielos por encima de la razón y está en otorgamiento, causa que la raíz del hombre, que es Malhut, también esté en otorgamiento, que es la equivalencia de forma. En ese momento se considera que Malhut, que estaba alejada del otorgante por la disparidad de forma, ahora que el hombre se dedica al otorgamiento, llamado equivalencia de forma, se considera como que Malhut se acerca al nombre Havaya, es decir, al otorgante. Este es el significado de retornar la Hei a la Vav, donde Yud Hei Vav es llamada las nueve superiores, que son el otorgante, y la letra Vav se considera que da a Malhut, porque ahora Malhut es considerada otorgante como la Vav. Por eso el Sagrado Zohar llama a Malhut con el nombre Hei. Esta es la respuesta a la primera pregunta que hicimos. Por otro lado, en su raíz, Malhut es la raíz de los seres creados. Ella es llamada Malhut debido a su raíz de recibir con la intención de recibir. Desde este aspecto se extiende la muerte, porque la separación provoca separación de la vida, de las vidas. Por esta razón, la muerte se extiende desde aquí. Por eso Malhut se llama árbol de la muerte. Como está escrito, Rabbi Yehuda dijo, Rabbi Hia dijo, el texto da testimonio de que todo aquel que da caridad a los pobres despierta el árbol de la vida, que es Zerampin, para añadir vida al árbol de la muerte, que es Malhut. Entonces hay vida y regocijo arriba en Malhut. Por lo tanto, vemos que, por un lado, Malhut es llamada árbol de la muerte, desde la perspectiva de su raíz. Pero cuando el alma se dedica al otorgamiento, ella está en equivalencia de forma, y entonces el Simsum y el ocultamiento que existían en ella son retirados. Precisamente desde ahí, es decir, desde Malhut, la vida se extiende al mundo y en ese sentido Malhut se llama vida. Con esto hemos explicado la segunda pregunta, ¿por qué Malhut es llamada vida? Ya que Malhut es llamada árbol de la vida. La respuesta es que Ella, después de ser corregida, como en el trabajo despierta el trabajo arriba, es decir, que el trabajo de los inferiores despierta las raíces superiores y con ello causan la unificación entre el Creador y su Shejina, que es esa hombre, él no debe caminar cuatro amot con la cabeza sin cubrir. Se sabe que Malhut es llamada fe, y la fe siempre está por encima de la razón. Se hace alusión a la mente del hombre como la cabeza del hombre. En consonancia con esto, el reino, Malhut de los cielos, que uno debe asumir sobre sí mismo, debe ser por encima de la razón y por encima de la mente. Por eso se considera que Malhut está en la cabeza del hombre. Es por eso que está prohibido caminar cuatro amot con la cabeza sin cubrir, porque si ella abandona la cabeza del hombre, inmediatamente la vida lo abandona. Con la cabeza sin cubrir significa que Malhut, que es considerada fe, no está en su mente ni en su corazón. Es como dijimos que la fe se considera como por encima de su cabeza, es decir, por encima de la razón. Y dado que no tiene fe, la luz de la vida que proviene de Malhut ciertamente se aparta de él, porque Malhut es llamada vida solo al corregir las vasijas de otorgamiento. Pero en vasijas de recepción, Malhut es llamada árbol de la muerte. Por eso la vida se aparta de él. La quinta pregunta, ¿por qué Malhut es llamada la imagen del Creador? Es porque imagen significa que solemos decir, quiero tener una imagen general del asunto. Por lo tanto, cuando queremos tener la imagen general de la espiritualidad, se nos dice, y él contempla la imagen del Creador. Es decir, poder ver la imagen general de la espiritualidad depende de la medida en la que haya sido recompensado con la fe en el Creador. La fe se expresa en la mente y el corazón. Entonces, según la fe que uno le haya sido concedida, así recibirá la imagen. Por lo tanto, dado que Malhut se llama fe, Malhut recibe el nombre de imagen del Creador. Es decir, que según su deseo, según sea su fe, así será la imagen de la espiritualidad que él recibe. Por otro lado, de este mismo modo, podemos responder a la sexta pregunta, ¿por qué Malhut es llamada Selem, imagen? Como se ha escrito, solo en la imagen camina el hombre. Selem también significa fe, porque el sol es llamado razón, conocimiento, y tzel, sombra, es algo que se oculta al sol. Esta es la fe, que es llamada vestidura. Y si una persona tiene esa vestidura, la luz superior se viste en él, como está escrito en el Zohar. Si el Selem, o imagen, se va, el Mohin se va, y el Mohin se viste de acuerdo al Selem, la imagen. Alumno, explica a través de este artículo este tema del trabajo y la recompensa que se encuentra en el mismo lugar y no en dos lugares diferentes. Sí, dice Rab. Alumno. Y al final, lo que yo entendí es que si la persona trabaja en otorgamiento, la recompensa y la labor, el trabajo están en el mismo lugar, ¿sí? Por eso está corregido. El problema es que si el deseo El trabajo y la recompensa están en el mismo lugar, entonces eso también va de la mano con el deseo, y uno no puede avanzar por sobre la razón. Por eso no entiendo por qué es otorgamiento, Rav. Sí, la recompensa y el trabajo se encuentran en el mismo lugar. Alumnos, sí, si él quiere otorgarle al Creador y la recompensa que recibe es el otorgamiento al Creador, sí, entonces sigue trabajando con su deseo. Es decir, está otorgando para recibir, ¿no? Ah, Ram, pero su deseo es otorgar. Alumno, correcto, pero está recibiendo. Rav, ¿qué está recibiendo? Si es para otorgar, alumno. Sí, pero va de la mano con el deseo. No hay ninguna resistencia. No va por sobre la razón, Rav. ¿Tú quieres que esté en resistencia al deseo de otorgar, alumno? Sí, tiene que haber una parte de resistencia, Rav. ¿Cómo puede estar corregido en el deseo de recibir, alumno? Eso es lo que no puedo entender. Por un lado, no puede estar corregido y también a la misma vez en el deseo de recibir. Y por el otro lado, si recibe lo que quiere, entonces trabaja con su deseo. No hay corrección. Es como un ángel lo otorga para recibir. Sí, pero corrigió su deseo de recibir para otorgar, alumno. No puedo elaborar, no puedo explicar mi pregunta. Pero yo noto que tiene que haber el malvado al final de la corrección para que siempre haya una diferencia entre la recepción y el otorgamiento. Rob. Sí, está escrito que los malvados no están ahí al fin de la corrección. Alumno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el creador y la criatura al fin de la corrección, Rav? El creador es el otorgante y las criaturas son como el otorgante porque otorgan solamente recibiendo fuerzas adicionales del creador, se corrigen y gracias a eso pueden otorgar. Rav, la criatura se convierte en el segundo. Todavía no lo entiendo, dice el alumno. Sí. Alumno, habla sobre la imagen del Creador que lo quiere ver en fe. Nosotros, cuando hablamos de una imagen que por un telescopio y es como un telescopio donde tú ves una imagen que en un papel, pero es una imagen en 3D y tienes que focalizar tu forma de mirar la imagen. Y si pierdes ese foco, pierdes también la imagen, se te va la imagen. Entonces, ¿cómo podemos sostener la imagen, esta imagen del Creador, que todos sintamos? Rav, no entiendo lo que me estás diciendo sobre esta imagen. Rav, alumno, describe que la imagen del Creador es fe por sobre la razón, que está por sobre su cabeza. Y es decir, por eso dice que tiene que cubrir la cabeza del hombre. Sí, sí, dice Rav. Entonces, cuando pierde esto, ese es su castigo. Perdió la oportunidad de querer y de otorgarle al Creador. Por lo tanto, estoy preguntando, ¿cómo podemos sostener tal imagen en la escena? Porque requiere un foco, una concentración, porque si uno lo pierde por solo un segundo, entonces... Es decir, ¿acaso tenemos la capacidad de mantener ese estado, de sostenerlo? donde juntos mantenemos el estado de otorgarle contento al Creador. Rav, sí. Alumno, entonces, ¿cuál es ese punto focal que yo pierdo y debo siempre volver a ese punto y sostenerlo junto con mi decena? ¿Qué es ese punto, Rav? Es tu punto de conexión con los otros. Alumno, y cada uno de los amigos puede hacer eso con cualquiera de los amigos en cualquier momento. Sí, dice Rav. Alumno, ¿y qué debe hacer? ¿Cómo debe establecer el estado? Rav, si se desconecta de los otros o pierde su conexión, entonces es un problema. Entran en por sobre la cabeza, alumno. Eso también no lo entiendo. Rav, tienes que leerlo de nuevo, alumno. Otra pregunta. Ese discípulo que lleva el paquete del rabino siente el trabajo y la recompensa en el mismo lugar. Ese discípulo recibe la recompensa al hacer el trabajo, es decir, acarrear el paquete, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de paquete llevamos nosotros? Para que podamos sentir el trabajo y la recompensa en el mismo lugar. Rav, el trabajo en Torah y Mitzvot es en constantemente estar conectados entre nosotros y constantemente entre nosotros escrutinamos qué es el Creador y cómo estamos conectados con Él. Y cada vez afinarnos más y más. Alumno, es decir, con tal esfuerzo, ¿podremos sentir que el esfuerzo es la recompensa? Rav, sí, pero el esfuerzo debe ser sin parar, sin cesar, cada vez más. Adelante. Está escrito que si ahora tuviéramos la oportunidad de servir a la persona más importante del mundo, entonces, pero para mí eso no haría nada por mí, para mí. Yo no siento que yo recibiría ninguna recompensa, pero lo que dice aquí es que la recompensa se mide en relación a cómo reconoce la grandeza y la importancia del rabino, ¿sí? Entonces tenemos que tener reconocimiento. Sin ese reconocimiento uno no puede recibir la importancia. Correcto, alumno. Entonces, ¿cómo podemos aumentar el conocimiento, la conciencia de la grandeza y la importancia del rabino y estar consciente? O si no, no podemos trabajar para el rabino. Rav, si no puedes imaginarte el Rav como alguien grande, entonces no tienes Rav, alumno. Sí, pero aquí dice que tenemos que estar consciente, debe conocerlo, debe. Rav, eso es si tú trabajas, entonces gradualmente. Gracias. Cuando la persona no tiene la importancia y grandeza del Creador y continúa de hacer trabajo en contra de su deseo, ese estado se llama fe por sobre la razón, Rav, pero si está en línea con su deseo, ¿cómo puede ser en contra? Perdón, ¿no se escuchó? Alumno, en tal estado, ¿lo llevamos fe por sobre la razón? Rav, no tiene razón y no tiene fe tampoco. Simplemente por alguna razón está haciendo estos actos y no tiene ninguna recompensa espiritual. Alumno, entonces, ¿por qué la persona actúa en contra de su deseo? Rav, porque lo castigan, lo rechazan, alumno. Entonces, cuando decimos fe por sobre la razón, Rav, cuando viene de la persona, el despertar viene de parte de la persona, alumno. ¿Qué tipo de despertar puede venir de la persona si esto va en contra de su deseo y de su razón? ¿De dónde viene el despertar? Rav, tiene que la persona empieza a aprender y a sentir que está escrito en los libros, que otorgamiento al Creador es el propósito de su trabajo. Alumno, y si no tiene tal importancia por el otorgamiento, entonces es incapaz de hacer nada en esos momentos, ¿sí? Rav. Entonces, por lo menos, lo que puede hacer es restringirse y depender de los otros. Alumno, cuando la persona no tiene importancia y continúa actuando, trabajando, ¿se considera esfuerzo? Rav, depende de lo que hace, alumno. Bueno, la persona quiere sostenerse en este camino espiritual, pero no tiene una atracción por la meta, pero sigue trabajando. ¿Se llama un esfuerzo? Rav, sí. Hay diferentes tipos de esfuerzos. Todo depende de la evaluación o chequeo que hace la persona sobre sí mismo. Sí, el trabajo va en contra, la labor va en contra del deseo. Y sobre todos estos estados tenemos parte por el lado del deseo o parte en contra del deseo o de un deseo nuevo o diferente, el deseo de otorgar, por ejemplo. Hay diferentes posibilidades, alumno. ¿Fe por sobre la razón se considera un esfuerzo? Rav, fe por sobre la razón no es labor, porque la persona no puede trabajar en ello. No puede. Puede solamente causar que la luz superior otorgue sobre él y le ayude a elevarse más alto que su razón y entonces recibe
esfuerzo. Es algo que va en contra de tu voluntad, de tu deseo. De Petah Tikva 27, específicamente mientras leemos el artículo y hacemos un esfuerzo de conectarnos con la conexión de los cabalistas y en un rezo, aquí es cuando sentimos este esfuerzo en la recompensa en el mismo lugar. Pero durante el día, cuando nos reunimos con los amigos, no en el tiempo de la clase, se siente como algo que son tiempos separados, no se siente como el mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el flujo aquí? ¿Por qué es que no siento el esfuerzo de conectarnos entre nosotros constantemente como recompensa y esfuerzo al mismo tiempo? Rav, porque tú no siempre estás atendiendo y cuidando esto. Tienes cómo visualizarlo o imaginarlo correctamente. Rav, nosotros aprendemos que tenemos que visualizar para nosotros mismos que estamos conectados con el grupo y en el grupo llegamos a un solo deseo común y ante nosotros o enfrente a nosotros se encuentra el Creador, uno único y unificado para todos. Entre más nosotros podemos acercarnos a esas cosas y acercarnos
estamos hablando del el descanso, perdón, el descanso de Shabbat. ¿Qué es lo que hacemos en Shabbat?
Nuestro trabajo en la Torah y Mitzvot es que tratamos de adaptarnos a nosotros mismos a todo tipo de grados espirituales. Y en Shabbat, el sábado, significa que no estamos trabajando, aún debemos de comprender qué significa el no trabajar en Shabbat, y a respuesta de esto, empezamos a sentir los sistemas del mundo superior, en qué estado se encuentran durante el Shabbat. Y así es como nosotros nos
elevamos.
Yo no lo sé. Yo creo que debemos de estar conectados y en nuestra conexión dirigirnos al Creador y pedirle a Él ayuda. Y cuando recibamos la fuerza aquí, seremos capaces de elevarnos con una fe común, con una fe común general hacia la fe por encima de la razón. Y entonces nos elevaremos, digamos que en las como si estuviéramos sobre águilas, y así ascenderemos sobre los grados de ascenso, que estamos como en una escalera, y que entonces podamos estar más y más y más desconectados de la intención de recibir y conectarnos más con la intención de otorgar. Y es como si nos elevamos aquí realmente. Sí.
Él escribe aquí que el trabajo del hombre es entrar en la internalidad de la Torah, llamado la parte oculta, que uno no puede ver el trabajo de la persona. Esto es como cuando una persona tiene dos opciones. También cuando está trabajando por el Creador, yo puedo trabajar para recibir una recompensa o puedo trabajar para pedir fuerzas para poder cambiar. Estar involucrado en la externalidad de la Torah, en la que todos ven que estoy haciendo y hay recompensa y castigo, o incluso si es que comiera algo no debido, hay un castigo, o puede uno estar involucrado en la internalidad. Entonces la pregunta es, ¿que puede una persona estar enfocada en dos trabajos, en estos dos, o es esto o esto? ¿O es que cuando la persona lidia con externalidad o cuando lidia en internalidad, o puede estar en ambos?
¿Cómo puede ser? Tú acabas de preguntar, ¿cómo es que la persona puede estar en dos niveles, en dos tipos de conexiones? ¿Cómo es posible?
Porque como que es más fácil hacerlo en acciones, de forma, por ejemplo, estábamos hablando de tzitzit, la cosa más sencilla es ir y comprar con 20 shekels un tzitzit, y uno puede poner un check y decir que ya lo hizo y se siente bien, pero por otro lado, hay la opción de hacer esto, hacer trabajo interno y no confundirse.
Tú no necesitas hacerlo así. Acerca de mandamientos prácticos, tú no tienes que estar en todo tipo de búsquedas de la forma en la que tú lo describes. No, solamente necesitas ejecutarlo y listo. Ve y cómpralo y listo, si tú quieres. No necesitas nada más.
¿Cómo es que nosotros guardamos el centro de nuestras fuerzas y energía en el estar involucrado en la internalidad de la conexión, en la internalidad del trabajo y nuestra conexión, y no correr a cualquier tipo de acciones simples?
Nosotros necesitamos estar en conexión entre nosotros y comprender que esta conexión mutua, el propósito de ella es el mostrarnos cómo aún no estamos en un grado humano y que es un grado muy elevado el llegar a ser el hijo del hombre, Ben Adam, el hijo de Adán. Y esta es la razón por la cual nosotros tenemos que hacer lo que debemos con el fin de elevarnos al grado de Adán, del hombre. ¿Sí? Es todo.
¿Qué tenemos la obligación de cumplir?
lo que está escrito, incluyendo el mandamiento del tzitzit. Bueno, eso es todo. Ya no quieres saber más que esto, ¿verdad? Es mejor que no preguntes. Bien. ¿Qué más tenemos? Dudy, sí.
Usted dijo anteriormente que por encima de la razón tiene que ver con llevar a cabo los mandamientos, pero conexión llega primero.
Bueno,
¿qué significa estar por encima de la razón? Tiene que ver con cumplir los mandamientos y la conexión viene antes de eso.
El observar los mandamientos significa que yo debo de realizar lo que está escrito y mi relación con respecto a todo lo que hago debería de ser con el fin de otorgar. Ya sea que vaya con respecto a las personas o con respecto a la naturaleza, no importa, pero debería de ser con el fin de otorgar.
Y por encima de la razón para llevar a cabo los mandamientos.
Sí, es lo mismo. Bueno.
Nosotros estamos llevando a cabo mandamientos para alcanzar la revelación del Creador. ¿Eso es correcto?
La recompensa es incorrecto, que es la revelación del Creador, porque nuestra recompensa es el ser capaces de otorgarle al Creador.
Ah, ¿y cuándo es que esto funciona y esa recompensa de darle contento al Creador? ¿Cuándo es que estas dos cosas se conectan en uno?
El otorgarle al Creador y el contento al Creador, ¿cuándo se unen?
¿Cuándo es que el trabajo en la decena, entre los amigos, en la conexión entre nosotros y el otorgarle al Creador, cuándo es que estos dos se conectan en uno y el trabajo es la recompensa?
Cuando se unen, antes que nada, los amigos entre ellos, y entonces a través de la conexión entre ellos se conectan con el Creador. Esto es lo que debería de ser. Esperemos que sea estoy dispuesto a hablar sobre esto, ¿sí?
Muchas veces nosotros decimos, yo no quería ir a Yeshivat Haverim, entonces hice el esfuerzo, me sobrepuse y llegué. A veces no quería diseminar, pero lo hice por encima de la razón. ¿Cómo debo ver la diferencia? ¿Cómo puedo ver de que no está simplemente un deseo de recibir venciendo a otro deseo de recibir y que realmente está yendo por encima de la razón?
Bueno, ¿qué es lo que piensas tú?
No, Taguido. ¿Quién?
Ustedes, díganme. ¿Sí?
Por encima de la razón, es algo que solamente el Creador puede ayudarnos. En lo que solamente el Creador puede ayudarnos. Si no hubiera la luz que se corrige.
Eso es correcto. Así que si él está de acuerdo en ir a hacer algo, ya no es por encima de la razón, es sustituyendo una vaca por un burro.
Entonces de pronto uno recibe fuerzas para estar por encima de la razón. Si es que nos quitarían la fuerza, nosotros caeríamos de nuevo. Esto es cambiar un asno por un buey. Depende en qué está trabajando, porque si está trabajando desde la grandeza del terrateniente, entonces uno tiene que chequear cuándo es que su trabajo se vuelve una recompensa, porque mientras más grande es el terrateniente, entonces este estado siempre se mantiene vestido en esto.
Eso es correcto también. Bueno, tenemos más escrutinios que realizar, ¿sí?
Sí, para continuar sobre el verdadero esfuerzo, el tercer tipo de los tres, que donde dice que solamente cuando está en contra de la mente, pero aún lo hace. Esto se considera verdadero esfuerzo, esfuerzo interno. Esta es la misma pregunta. ¿Podría haber un estado en el que la persona, su mente está completamente opuesta, pero la persona está trabajando de todas maneras, no como su mente le dice? ¿Podría esto ocurrir antes de la espiritualidad, esta decisión?
¿Cómo es que la persona va a trabajar en contra de su razón, de su intelecto?
Entonces el esfuerzo interno solamente cuando la persona se encuentra en alcance, supongo.
A fin de cuentas, él siempre quiere hacer lo que a él le parece que debe hacer, lo que el intelecto, la mente determina. Entonces, ¿qué significa aquí encima de la razón?
Entonces, ese es exactamente el ojal que ayer estábamos nosotros hablando de esto y no podíamos tocar este tema, y dijo que la persona no puede salir de esta, de este ciclo.
Del Señor. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sí.
Gracias, Rav. Si es que la persona se encuentra en esfuerzo y hace este no para recibir una recompensa, sino hace, siente dolor de estar distante del Creador. Entonces, ¿por qué ese estado se extiende? Es decir, si es que ya reconoce que ese es su problema,
¿cuál?
Que sufre por estar lejos del Creador. Y ahora el esfuerzo que está haciendo y está dando, esto también le toma tiempo. Hasta que llega a un estado en el que no siente el esfuerzo, siente que está trabajando por el Creador, y el Creador le está haciendo trabajar. Entonces hay un momento para el esfuerzo.
¿Esfuerzo a partir de qué? ¿De querer escapar de un estado que es difícil?
Exactamente esto quería preguntar. Él ya reconoce que quisiera correr del trabajo, huir, tirar el trabajo, como escribe Rabash, pero si de pronto después él descubre que no quiere deshacerse del trabajo, porque esto es lo que el Creador quiere de él, está trabajando para el Creador, esta es una sensación que el Creador le está dando, entonces aquí también esto es esfuerzo.
Aquí es una decisión. ¿Acaso él quiere permanecer aquí y hacer un esfuerzo bajo las condiciones que ahora se le presentan cuando él quiere ir por encima de los discernimientos previos?
Cuando la persona reconoce que es el Creador que lo está haciendo, entonces los problemas se acaban, o al menos eso es lo que parece. Ya no tiene. De pronto se da cuenta que eso es lo que estaba buscando. Si se da cuenta que eso es lo que necesita, eso es lo que quiere, y se da cuenta que el Creador le está dando el trabajo, entonces de hecho tiene todo.
Entonces él se borra a sí mismo. ¿Quién es la persona entonces? No está presente, no existe.
Esto es el tema. Entonces aquí no desaparece porque es que este estado existe, porque él de pronto reconoce la fuente. Él reconoce la fuente que le ha dado el trabajo. Él está en plenitud con esta fuente. Entonces, ¿por qué es que esto le da aún dolor, tormento?
Porque ahora él puede sostenerse en un punto en el cual aún está desconectado del Creador. ¿Cómo es que ahora puede complementar su existencia en el Creador?
Genial. Entonces, este punto, ¿por qué es que el Creador nos ha dado? ¿O qué deberíamos hacer nosotros en este lugar? ¿Cuáles son las conexiones que se deberían llevar a cabo aquí?
Primero yo debo de adquirir la independencia.
¿Qué quiere decir?
La independencia es que si yo desaparezco, yo desaparezco y no hay a quién referirnos. No hay trabajo, no estoy yo, no está incluso el Creador. Yo necesito aquí posicionarme a mí mismo de cara a cara con el Creador. De otra forma, yo digamos que no existo. Yo no tengo lugar para la existencia, más aún.
¿Y cuándo es que llega la persona al estado de Shabbat en el que ya no tiene ninguna sensación de esfuerzo en absoluto, donde ya no es trabajo, todo está por encima de esto? ¿Cuándo es que llega a este estado?
Esto ya es después de varios grados. Primero necesitamos llegar a algún cierto tipo de espesor de Aviut, y sobre este espesor podemos
importancia para poder seguir trabajando. ¿Por qué se llama trabajo? O cuando está trabajando para servir a un rab, también lo está haciendo. ¿Por qué es que se le llama esfuerzo? ¿Por qué se llama trabajo? Si es que está haciendo algo que le gusta. Por ejemplo, cuando tiene que hacer un favor por una persona importante, él incluso pelea por este favor. Es algo que él disfruta.
El Creador quiere que nosotros nos sintamos a nosotros mismos como completamente independientes. Y eso es. Entonces descubrimos que Él quiere morar en nosotros. ¿Sí?
En el ejemplo, el trabajo está solamente en contra de la naturaleza, en contra del deseo de uno. Aquí, el del ejemplo con el rabino, que no está claro por qué esto se llama esfuerzo, porque de hecho esto es una recompensa. Él, de hecho, aprecia. Está en contacto con una persona que él de verdad admira. Cada segundo es placer. Entonces, ¿por qué se llama esto esfuerzo? ¿Qué tiene esto de esfuerzo? ¿Qué tiene esto de trabajo?
¿Que él recibe placer de la conexión?
Sí, está trabajando, está conectado con el superior, siente que lo está apoyando, está en contacto con él, entonces, y lo disfruta.
Él no tiene que hacer acciones de restricción, la pantalla, luz reflejante, todo tipo de cosas que no quiere existir.
Entonces el esfuerzo está en contra del placer, sino en contra de la
sigue avanzando y funcionará. ¿Sí?
Tal vez para continuar la aclaración de Eli, el escrutinio de Eli, si la persona hace un esfuerzo en contra de su deseo de recibir, él quiere huir. Y de pronto llega un amigo y le alaba por el trabajo que está haciendo. De pronto se siente lleno, se siente. Entonces, ¿dónde está aquí el trabajo?
Hay doble trabajo. Es incluso más trabajo de lo que tenía antes. Porque ahora también necesita de anular su sensación de que él es grande o que hizo un gran trabajo. O que él tenía algo ahí en sus manos.
Entonces, debería detenerse, agradecer al Creador. ¿Qué debería hacer internamente? ¿Cuál es su trabajo?
¿De cuál deseo hablas?
Hizo algo con sus pies y sus manos en contra de su voluntad. Y un amigo llega y le empieza a alabar. Y de pronto él se empieza a satisfacer y está feliz con lo que le ha dicho su amigo.
Eso es algo distinto. Entonces, ¿qué quieres preguntar sobre esto?
¿Cuál es el trabajo aquí? Cuando de pronto empieza a llenarse de su deseo de recibir, ella no quiere salir del trabajo.
Bueno,
¿cuál es el trabajo aquí?
Así que empieza a respetar el trabajo que hizo, que piensa que entonces ganó algo a partir de esto, de una ganancia corporal, ¿sí?
Sí.
Así que ahora tiene un problema, porque tiene que mantenerse alejado de estas acciones, que a través de ellas recibe una recompensa corpórea, y de comenzar a hacer otra cosa. de realizar el escrutinio. Esto es lo que Rabash constantemente nos explica, que nosotros necesitamos revisar nuestro estado a través de un punto que no sea dependiente de esto. Que si llega un amigo aquí con respecto a nosotros y nos aprecia, ¿nos está haciendo un favor o algo malo?
Bueno, es como que si me, como si se robara mi esfuerzo, así parece.
Tal vez lo opuesto, tal vez te está dando una oportunidad para un doble esfuerzo que tú necesitas ahora de llevarte nuevamente a ese verdadero estado en el cual tú no mereces nada de reconocimiento y entonces comenzar a hacer el trabajo.
Y en ese momento yo ya lo hago dentro de mí.
Claro, sí, es que lo quieres hacer. ¿Tú quieres que yo te responda?
Sí, que... Mira, ¿qué esta persona con respecto a la escena? Porque en los ojos corporales uno siempre ve que los amigos... Bueno, también escribe aquí en el artículo que leímos que cuando una persona comienza a trabajar, empieza a hacer esfuerzo, comienza a comparar su trabajo con el trabajo de los amigos y piensa, uno trabaja más, el otro trabaja menos. Y nuestros ojos siempre nos están engañando. Yo siempre pienso que mi trabajo es el mejor, el más alto. Y el trabajo de los amigos, no veo este esfuerzo. Entonces, ¿cómo de hecho puedo apreciar el trabajo de los amigos? ¿Qué puedo hacer para obtener de ello la fuerza, la importancia por encima de estos ojos corporales que lo siguen ocultando?
Esto depende de cómo te conectes tú con tu amigo, cómo construyes la decena, cómo a partir de la decena quieren dirigirse al Creador y todas estas acciones. Todo esto te va a construir correctamente de construir esta conexión.
Es una fuerza que puede sacar a cada amigo de su naturaleza. ¿Qué es lo que la decena debe construir juntos de forma de que se vuelva esto una fuerza que puede asistir a cada amigo a salir por encima de su naturaleza o de su razón o de su
Esto es lo que deben de construir, que cada uno tiene un deseo de ayudar a todos los amigos a que estén en este trabajo común. Cada uno le otorga a todos los demás.
Nosotros hablamos el día de ayer que queremos llegar al Congreso como una decena, con algo interno, y ser capaces de contribuir a todos los amigos que están participando en el Congreso. ¿Qué es lo que la decena puede traer a la persona que puede ayudar a todos?
Cada una de las decenas debe traer al Congreso conexión, unidad, que la que hayan alcanzado entre ellos antes del Congreso, y cuando llegan al Congreso quieren otorgar esta intensidad de conexión que se encuentra en ellos con el fin de envolver a todo el Congreso en ella. Pregunta, ¿cómo lo hacen? ¿En pensamiento? Sí, en pensamiento.
Pregunta,
entonces, ¿quieren esparcirlo de todos? Sí, que lo esparzan, que cubra a todos, que los envuelvan, y de esta forma llegan a un solo resultado.
Y último punto, ¿cómo es que la decena se prepara para esta acción? Ahora quiere prepararse para esta acción. ¿Cómo se recomienda que la decena pueda prepararse? ¿Qué debería escudriñar?
Tienen que hablar sobre ello, realizar el escrutinio de esto, ¿sí? Tenemos artículos sobre esto. No sé qué más decirte.
Es decir, que el escrutinio en sí ya es una preparación.